Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. San José, San Ignacio, Santa Teresita, San Luis y Santa Celia, rogad por nosotros. Muy queridos oyentes, vamos a considerar ahora el llamamiento del Rey Eternal. Vamos a meternos en esta consideración tan importante, inspirada por Dios, a San Ignacio en el río Cardonera, allá en Manresa. Es una de las inspiraciones de ejercicios pues más importantes. Y vamos a tratar de meternos en esa consideración que nos introduce ya en este querer ser corredentores con Cristo. Pero antes quería seguir comentando algunas de las reglas de discernimiento de espíritus para poder ir, pues eso, entendiendo cómo habla el Señor, cómo habla el buen espíritu y evitar los engaños del enemigo, del diablo. En la octava regla dice San Ignacio: el que está en desolación trabaje por mantenerse en paciencia, que es contraria a las molestias que le vienen, y piense que será pronto consolado, con tal de que ponga las diligencias contra esa desolación, como está dicho en la sexta regla, como ya comentábamos en otro momento. Dice la madre Teresa de Calcuta: mi segunda resolución del retiro es la de ser un apóstol de la alegría, consolar al Sagrado Corazón de Jesús mediante la alegría. Por favor, pida a Nuestra Señora que me dé su corazón, de forma que pueda, con mayor facilidad, cumplir su deseo de Jesús en mí. Deseo sonreírle incluso a Jesús, y de esta forma esconderle incluso a Él, si es posible, el dolor y la oscuridad de mi alma. Decidió sonreírle a Jesús, queridos oyentes, cada vez que le quitaba algo. Él decía: le doy una sonrisa, una gran sonrisa a cambio, gracias a Dios que Él todavía se abaja para tomar algo de mí. Fijaros qué señorío el de Dios respecto a su alma, ¿no? Y cuando le quita algo, pues algo que puede hacer o algo bueno incluso, se lo quita, ella se lo agradece, todavía se abaja a mí. Y hace esa resolución de sonreír al mismo Dios. Yo al principio cuando escuché pensé, bueno, eso es fácil. Pues no, porque quiere decir que dentro de tu alma ni siquiera te quejas. Sonreírle al mismo Dios. Y a sus hermanas escribió: recordad que la pasión de Cristo termina siempre con la alegría de la resurrección, de forma que cuando sentís en vuestro corazón el sufrimiento de Cristo, recordéis que la resurrección tiene que venir, que la alegría de la Pascua tiene que alborear. Nunca dejéis que nada os llene tanto de tristeza que os haga olvidar la alegría de Cristo resucitado. Bueno, pues esa es la regla de San Ignacio, justo. El que está en desolación, trabaje por mantenerse en paciencia y ponga las diligencias en contra, y que al final será consolado por el Señor. Bueno, la novena regla dice: tres son las causas principales por las que nos hallamos desolados. La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y así por nuestras faltas se aleja la consolación espiritual de nosotros. La segunda es por probarnos para cuánto valemos y hasta dónde nos extendemos en su servicio y alabanza, sin tanta paga de consolaciones y crecidas gracias. La tercera es a fin de darnos verdadera noticia y conocimiento, a saber, para que sintamos internamente que no depende de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni alguna otra consolación espiritual, sino que todo es don y gracia de Dios, nuestro Señor, y para que en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento a alguna soberbia o vanagloria, atribuyendo a nosotros la devoción o los otros efectos de la consolación espiritual. ¿Se dan cuenta, queridos oyentes?
Siempre que hay desolación, hay personas que enseguida dicen, seguro que he cometido un pecado, seguro que estoy alejado, y no necesariamente. Dios a veces permite una desolación para purificarnos, para enseñarnos para qué poco valemos sin la consolación, para que aprendamos que cuando la tenemos es por pura misericordia de Dios y es gracia suya, y no nos lo atribuyamos. Bueno, muchas veces para enseñarnos o para purificarnos. Es verdad que una de las causas que uno tiene que examinar de por qué está desolado puede ser la falta o la negligencia, dice él, en hacer los ejercicios espirituales o en dejarle que el Señor sea el Señor, que es sobre todo a lo que va esta meditación de la llamada del Rey Eternal. Si os acordáis, Scott y Kimberly Hahn son un matrimonio presbiteriano en el que primero se convirtió al catolicismo el esposo Scott, y sin embargo la esposa Kimberly no quería, narra ella. Al seguir Scott cambiando y yo negándome a cambiar, estábamos dejando de confiar el uno en el otro, por mi negativa a abrirme a la búsqueda. Este fue el comienzo del invierno de mi alma, dice ella. Recuerdo incluso en qué rincón de nuestro salón estaba cuando sentí que el gozo del Señor se me iba. Este gozo no volvió a mí durante casi 5 largos años. Era un vacío que nunca antes había experimentado. Poco antes de que naciera nuestra hija, tuve una importante conversación con mi padre. Él es uno de los hombres más piadosos que conozco. Detectó tristeza en mi voz y me preguntó, Kimberly, ¿rezas tú la oración que yo rezo diariamente? Dices, Señor, iré donde tú quieras que vaya. Haré lo que tú quieras que vaya. Haré lo que tú quieras que haga. Diré lo que tú quieras que diga. Y entregaré lo que tú quieras que entregue. No, papá, dijo Kimberly. En estos días no estoy rezando esta oración. Tengo miedo de hacerlo. Tengo miedo de rezar esa oración. Podría significar mi adhesión a la Iglesia Católica Romana y nunca me convertiré en católica romana. Y su padre, muy recto, muy honrado, le dijo, Kimberly, o Jesucristo es el Señor de toda tu vida o no lo es para nada o no es para nada tu Señor. Tú no le dices al Señor a dónde quieres o no quieres ir. Lo que le dices es que estás a su disposición. Esto es lo que más me preocupa, más que el hecho de que te hagas católica romana o no. De lo contrario, estarías endureciendo tu corazón para el Señor. Si no puedes rezar esta oración, pide a Dios la gracia de poder rezarla. Hasta que puedas rezarla, ábrele tu corazón, puedes confiar en Él. Hasta ahí la cita de su padre, que es una preciosidad el consejo. Estaba asumiendo muchos riesgos al decir eso. Durante 30 días, dice Kimberly, recé diariamente, Dios mío, dame la gracia de poder rezar esa oración. Por fin me sentí dispuesta a rezarla, confiándole al Señor las consecuencias. Lo que descubrí es que yo misma me había hecho una jaula y en vez de cerrarla con llave, el Señor abrió las puertas para dejarme libre. Mi corazón saltaba. Ahora me sentía libre para estudiar y comprobar, para empezar a examinar las cosas con un cierto sentido de gozo otra vez. Ahora podía decir, está bien, Señor. No eran estos mis planes para mi vida, pero tus planes son los mejores para mí. ¿Qué quieres hacer en mi corazón, en mi matrimonio, en nuestra familia? Todavía estaba yo indecisa acerca de convertirme. Como era miércoles de ceniza, le pregunté a Dios a qué podía renunciar por la cuaresma. ¿Chocolates, postres, grandes sacrificios para mí?, dice ella. Y entonces sentí que el Señor decía, Kimberly, ¿por qué no renuncias? ¿Qué? ¿Por qué no renuncio a qué?, le pregunté. Él dijo, ¿por qué no te niegas a ti misma? Tú sabes lo suficiente como para confiar en mí y en mi acción en la Iglesia Católica. La actitud de tu corazón ha pasado de reclamar, yo no creo esto, demuéstralo, a decir, Señor, no entiendo esto, enséñame. ¿Por qué no te unes al convite? ¿Por qué no renuncias a ti misma en esta cuaresma? En aquel momento sentí de verdad que era el Señor quien me llamaba a la Iglesia Católica. Pasé las siguientes 4 horas orando y alabándole y con una gran paz al fin, la sorpresa que le esperaba a Scott. ¿Se dan cuenta, queridos oyentes? Cuando ella se negaba a la soberanía de Dios, entró en una tristeza su alma que le duró 5 largos años. Cuando ella por fin rezó esta oración que le enseñó su padre, que Él es el Señor de tu vida. Señor, iré donde tú quieras que vaya, haré lo que tú quieras que haga, diré lo que tú quieras que diga y entregaré lo que tú quieras que entregue. Entonces, cuando el Señor le devolvió la paz y entró en la Iglesia Católica. Esta es una causa, la desolación puede venir porque nosotros no estamos dispuestos a decirle al Señor, a dejarle al Señor que sea el soberano de nuestra vida. Ella misma se convertirá también cuando cae en cuenta que la única iglesia que desde el principio sigue defendiendo el no a la anticoncepción es la iglesia católica. Y ella entiende que hay un señorío de Dios también en este tema de la fecundidad. Y dice, ya ninguna iglesia, excepto la católica, es la que mantiene. Como aún no se había convertido, decía, hasta un cerdo puede encontrar una bellota. Lo decía burlándose de la iglesia. Pero después de esta gracia de consolación que recibió, entendió que era llamada esta iglesia, una santa católica y apostólica, nuestra santa madre iglesia. Y le volvió esa consolación. Digo, pues, puede ser que sea por una causa de negligencia nuestra, de no dejarle al Señor ser el soberano, pero también otras veces puede ser porque el Señor lo permite para nuestra purificación interior y tenemos que dejarle a Dios ser Dios de nuestra vida. La décima regla dice, el que está en consolación piense cómo deberá actuar en la desolación, que vendrá después, y tome nuevas fuerzas para ello, nuevas fuerzas para ello. Decía el Padre Pío, el Santo Padre Pío, lo importante es caminar con sencillez ante el Señor. No pidas cuenta a Dios ni le digas jamás por qué, aunque te haga pasar por el desierto. Una sola cosa es necesaria, estar cerca de Jesús. Camina siempre bajo la mirada del buen pastor y evitarás pastizales envenenados. Si nos cita en la noche, no rehuyamos las tinieblas. ¿Os preocupáis si Jesús, para conducirnos a la patria celestial, os hace caminar a campo, a través o por desiertos, cuando por unos y otros conseguiréis igualmente la felicidad eterna? Si Jesús se manifiesta a vosotros, dadle gracias. Si se oculta a vuestra vista, dadle también las gracias. Todo esto compone el yugo del amor. Tengo tanta confianza en Jesús que si viera el infierno abierto delante de mí, no desesperaría, confiaría siempre en Él. ¡Qué maravilla! Que el Señor nos conceda caminar en consolación o en desolación, pero poniendo nuestra entera confianza solamente en Él, en nuestro buen Dios. Bueno, pues tras explicar estas reglas, que nos quedan todavía algunas más que iremos comentando poco a poco, vamos a entrar en esa consideración de la llamada del Rey temporal, que ayuda a contemplar la vida del Rey eternal. Como siempre, lo primero es pues que queremos que todo en nuestra vida sea puramente ordenado en servicio y alabanza de su divina majestad. Y quisiera esta vez, esta oración preparatoria, hacerla también cantándola, diciéndole que yo quiero alabarle al Señor todos los días y que Él es el Rey de mi vida. Se lo cantamos. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el Rey de mi vida, yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Tú eres el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Pues le queremos rendir toda nuestra vida al Señor, que es nuestro único y verdadero Rey. Y para eso queremos entrar en esta consideración Dice San Ignacio, composición viendo el lugar será aquí ver con la vista imaginativa sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Y pedimos la gracia. ¿Cuál es aquí la gracia? Pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Fijaros que la redención es una obra del Espíritu Santo. Él es el que la va realizando en nosotros, ¿verdad? Pero tiene dos etapas, ¿no? En Cristo tiene la redención objetiva, consumada en la cruz, que entregó el Espíritu Santo, ¿no? La Iglesia, ¿no? Pero también tiene esa etapa en nosotros, ¿no? En nosotros, que pasamos a ser redimidos, ¿no? Por la gracia del Espíritu Santo, que va haciendo nacer en nosotros el corazón de Cristo, ¿no? Quedamos como sanados por esa sangre y esa agua y empezamos a vivir como redimidos. Pero hay un momento, y es este momento en los ejercicios espirituales, que uno pasa de ser redimido por Cristo a estar llamado a ser colaborador, corredentor con Cristo. Colaboradores por el Espíritu Santo en la obra de la redención en la Iglesia. Todo redimido en Cristo debe ser también redentor en Cristo. ¿Y cómo colaborar? Viviendo lo que Cristo vivió, sus actitudes, su corazón palpitante, participando de su misma vida, teniendo ese amor que da la vida. Vengo a hacer tu voluntad, meditábamos con la carta a los Hebreos 10, ¿no? Y he aquí que vengo para hacer tu voluntad, o he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, pues para meternos en esta llamada, San Ignacio nos hace considerar primero la llamada de un rey humano. Sería como uno de estos reyes santos, ¿no? que hemos tenido en la historia de la Iglesia, que piden, pues, en una batalla legítima, ¿no? La legítima defensa, ¿no? Defender los santos lugares o defendernos de una invasión que nos ha querido quitar la fe, ¿no? El querer defender la fe y defender, pues, de una invasión de los santos lugares o de la propia patria, ¿no? Y entonces San Ignacio pone delante de mí un rey humano elegido de mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y hombres cristianos. Se refiere a una autoridad muy santa, ¿no? El segundo, mirar cómo ese rey habla a todos los suyos, diciendo, mi voluntad es conquistar toda la tierra de infieles, por tanto, quien quiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo y beber y vestir. Asimismo, ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, porque así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. Bueno, pues eso, ¿no? Él va a luchar contigo, va a emprender esta guerra de defensa contigo. Él no se desentiende, no te envía y te deja solo, este rey humano que se imagina San Ignacio, este rey santo, ¿no? El punto tercero dice, considerar que deben responder los buenos súbditos al rey tan generoso y tan humano. Y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero? Se ve muy en San Ignacio el lenguaje del honor. Qué pena que, por desgracia, en nuestra sociedad parece que ya la palabra no tiene validez y el honor parece que no significa nada, ¿no? Pero en cualquier caso uno entiende, ¿no? Tú ves, pues, una chavalica, ¿no?, que está gritando socorro porque la quieren forzar. Serías un perverso caballero si no vas a defenderla, ¿no? Y si alguien te pide ayuda para defenderla, ¿cómo no vas a ir, no? Bueno, pues en eso nos quiere meter San Ignacio, pero sobre todo es un punto de comparación para que enseguida vayas a lo realmente importante y profundamente verdadero con un rey muy real que es Cristo, ¿no? Dice, la segunda parte consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor conforme a los tres puntos dichos. Y dice, punto primero, si consideramos el llamamiento del rey temporal a sus súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de él a todo el universo mundo, al cual y a cada uno en particular llama y dice, mi voluntad es conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, para que siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Fijaros qué maravilla, ¿no? Que el Señor no se desentiende de nosotros, ¿no? sino que Él va a trabajar contigo. Es muy bonito ver esto en la historia, pues, de los mártires y de los santos, ¿no? Hace poco sabéis que Ernest Simoni fue nombrado cardenal de la Iglesia. Era un sacerdote, ¿no?, que estuvo 28 años preso del comunismo albanés, ¿no? Él, antes de ser nombrado cardenal, comentaba al Papa que en diciembre de 1944 comenzó en Albania un régimen comunista ateo que trató de eliminar la fe y el clero con arrestos, torturas y asesinatos de sacerdotes y laicos por 7 años seguidos, derramando la sangre de los fieles, algunos de los cuales antes de ser fusilados gritaban «¡Viva Cristo Rey!». Él cuenta cómo podía celebrar, dice, «durante el periodo de prisión celebré la misa de memoria y también confesé y distribuí la comunión a escondidas. La hostia la cocía a escondidas en pequeñas estufas de petróleo que servían para el trabajo». Si no podía usarla, guardaba un poco de leña seca y encendía el fuego, sustituía el vino con el jugo de las uvas que exprimía y en invierno utilizaba el vino que me llevaban mis parientes, ¿no? Dice, yo experimentaba que el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Cuántas veces recité este salmo? Él experimenta la presencia del Señor en medio de esas privaciones y de esos tormentos, ¿no? En los interrogatorios. Dice que yo, de todos modos, respondía que Cristo nos había enseñado a amar a los enemigos y a perdonarlos, y que nosotros debíamos empeñarnos en el bien del pueblo. Esas palabras mías llegaron a oídos del dictador, que al cabo de algunos días me liberó de la condena a muerte. Pero a lo que voy, estaba totalmente aislado, estaba apaleado, estaba maltratado, y sin embargo experimentaba a su lado al Señor. Y por eso continuamente recitaba, el Señor es mi pastor, nada me falta. Este buen pastor, este rey, te dice que Él no te va a dejar solo, que su voluntad es conquistar el mundo entero, el mundo entero. Jesucristo no quiere ni un solo corazón que se quede ajeno a Él. Quiere conquistar a todos y llevarlos así al Padre. Y por eso, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, para que siguiéndome en la pena me siga también en la gloria. Fijaros que Jesucristo es el Rey que no abandona a sus súbditos y que te llama a su seguimiento, sí, pero te llama para decirte que Él va a estar siempre a tu lado. El segundo punto, dice San Ignacio, considerar que todos los que tuvieron juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. Pues claro, ¿cómo no te vas a ofrecer a un Rey así? ¿Cómo no le vas a decir a Jesucristo, cuenta conmigo? Cuando veíamos el otro día, ¿no?, a la Madre Teresa de Calcuta, que le preguntaba al Señor, ¿te negarás? ¿Te negarás? Dice que en todas mis oraciones y santas comuniones, Él me pregunta constantemente, ¿te negarás? Cuando se trató de tu alma, no pensé en mí mismo, sino que me entregué libremente por ti en la cruz. Y ahora, ¿qué haces tú? ¿Te negarás? ¿Te negarás a hacer esto por mí? ¿Se está enfriando tu generosidad? ¿Soy el segundo para ti? Tú no has muerto por las almas, por eso no te importa lo que pueda ocurrirles. Tu corazón nunca se ha ahogado en el dolor como el de mi madre, le dice Jesús. Y te dice a ti, querido oyente, ambos nos hemos entregado totalmente por las almas. ¿Y tú? ¿Tienes miedo? Siempre has dicho, haz conmigo lo que desees. Ahora deseo actuar. Permíteme hacerlo. Mi pequeña esposa, mi chiquitina, no tengas miedo. Estaré siempre contigo. Permíteme actuar. No me rechaces, confía en mí con amor, confía en mí ciegamente. Fíjense, queridos oyentes, con qué cariño le trata el Señor y a la vez le pide esa confianza y le quita las objeciones, porque nosotros podemos decir, pero si yo soy un desastre, ¿no? Como le dije yo al Señor, me acuerdo perfectamente que yo huía de mi vocación sacerdotal, en concreto la mía, es así, ¿no? Y me hizo muchos signos, ¿no? Muchos signos de que Él quería, ¿no?, que yo fuese su sacerdote, pero yo le iba diciendo que no quería, que yo quería fundar una familia, que no quería casarme, ¿no? Hasta que entré, me acuerdo perfectamente, en aquella parroquia de San Miguel en Pamplona, junto a un Cristo que hay tamaño natural de madera, entrando a la izquierda, y allí me puse de rodillas ante Él. Y el Señor me mostró en el alma como un desierto y en una tormenta de arena, donde había gente que iba y venía como perdida, ¿no? Así eso dentro de mi alma. Y me decía desde la cruz, míralos, están como ovejas sin pastor. ¿Quieres ser mi sacerdote? Y yo le decía al Señor, Señor, pero es que yo no valgo, si yo soy un desastre. Y Él me dijo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Me acuerdo perfectamente la alegría que entró en mi alma en ese momento y que todavía continúa, ¿no? todos estos años, ¿no? Continúa con una alegría enorme hasta hoy, ¿no? Mi condición de sacerdote, porque él, y lo cumple, me dijo: yo estaré contigo. Pero a mi objeción, cuando yo le dije: yo soy un desastre, él no me dijo: no, tú eres un genio. No, él sabe que lo soy, él sabe que soy pequeño, pero él me dijo: yo estaré contigo. Y esto me ha tranquilizado muchísimo. Y yo quiero decírselo, queridos oyentes, porque la paz no viene de que nosotros somos unos increíbles soldados colaboradores del rey. No, si somos pequeñitos, si somos débiles, ¿no? Es así. Fijaros cómo se lo dice esto mismo a la Madre Teresa. Le dice: tú eres, lo sé, la persona más incapaz, débil y pecadora, pero precisamente porque eres eso, deseo utilizarte para mi gloria. ¿Te negarás? Estás asustado. Asustada. ¿Cómo me hace daño tu temor? No temas. Soy yo que te estoy pidiendo que hagas esto por mí. No temas. Aunque todo el mundo esté contra ti, se ría de ti, te mire con desprecio, no temas. Yo estoy dentro de ti, contigo y por ti. Fijaros qué bonito. Nos dice el Señor que no nos va a dejar nunca, que está dentro de nosotros. Eso es lo propio de la amistad, vivir dentro del amigo. Estoy dentro de ti, contigo, ¿no?, a tu lado y por ti. Estoy por ti. Eso te dice el Señor y nos dice el Señor, ¿no? Y termina Jesús con esta frase preciosa: aunque todo el mundo te rechace, recuerda que tú me perteneces y que yo te pertenezco. No temas, soy yo. Solo obedece. Obedece muy alegre y prontamente y sin preguntas. Solo obedece. Nunca te dejaré si tú obedeces. Así lo hizo la Madre Teresa de Calcuta y ha sido tremendamente feliz y fecunda. Y así nos pide a cada uno de nosotros que seamos fieles a lo que Él nos pide. Y por eso San Ignacio también dirá: los que quieran aspirar a más y señalar en todo servicio a su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, sino que obrando incluso contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento diciendo. Fijaros qué oración, ojalá la grabásemos en nuestra alma y la repitamos continuamente. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, con tal que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar toda clase de injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, si vuestra Santísima Majestad me quiere elegir y recibir en tal vida y estado. Es una ofrenda total, total, diciéndole al Señor que si Él quiere que sea en pobreza, en humillaciones, en desprecios, con tal de que sea para mayor gloria y alabanza suya, que cuente conmigo. Pero fijaros, queridos oyentes, que esta es la ofrenda que Jesús ha hecho al Padre. Cuando le dice al Padre: eterno Señor de todas las cosas, hago mi oblación, en pasar todas injurias y todo vituperio, y esto por tu salvación, querido oyente. Por eso nos decía ahora, cuando se trató de la salvación de tu alma, yo no dije que no, y ahora tú te vas a negar. Te lo pide así. Y también te dice: tu madre y yo, ¿no? Tu corazón nunca se ha ahogado en el dolor como el de mi madre. Ambos lo hemos dado todo por las almas. Emplea Jesús el argumento de su madre. A la vez, su madre también ha hecho esta oblación. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación, mi ofrenda, con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad, de todos los santos y santas que quiero, fijaros, dice, quiero con mi voluntad y deseo con todos mis sentimientos, y es mi determinación deliberada, con toda mi razón, ¿no?, entendimiento, afectos, voluntad, con tal de que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar injurias y vituperio. Y ahí tenemos a la Virgen, despreciada en Belén, despreciada en Egipto, despreciada en el Calvario al pie de la cruz. Ahí tenemos también a San José, que nos dicen los místicos, que murió de amor al no poder soportar por el amor el desprecio que en Nazaret se hacía de su hijo y de su esposa virginal María. Qué tremendo es que los santos han hecho esta ofrenda y nosotros nos vamos a negar a hacerla. Claro que no. Tenemos que decirle al Señor con toda el alma, con todas las fuerzas de nuestro corazón, que queremos ser sus servidores, que no queremos que nada ni nadie nos aleje de su amor. Y para esto es importante entender quién es el Señor, quién es el Rey. Mirad, queridos oyentes, que Cristo es el Rey. Lo dicen a cada paso las Escrituras sagradas. Por lo tanto, no es de maravillar que San Juan le llame Príncipe de los Reyes de la Tierra en el Apocalipsis 1:5, y que él mismo, conforme a la visión apocalíptica, lleve escrito en su vestido y en su muslo, dice el Apocalipsis 19, Rey de Reyes y Señor de los que dominan, puesto que el Padre constituyó a Cristo heredero universal de todas las cosas. Menester es que Cristo reine hasta que al fin de los siglos ponga bajo los pies del trono de Dios a todos sus enemigos, dice 1 Corintios 15:25. Me importa mucho subrayar lo que dicen las Escrituras de que Cristo es rey, porque a veces he escuchado decir, no, esto de que es rey es una imagen anticuada, es mejor decir que es camino, es mejor decir que es paloma. Bueno, miren, todas esas cosas están muy bien, pero que es rey es palabra de Dios. De esta doctrina común a los sagrados libros se siguió necesariamente que la Iglesia celebrase y glorificase durante el ciclo anual de la liturgia a su fundador como a soberano Señor y Rey de Reyes. ¿Qué cosa habrá para nosotros más dulce y suave que el pensamiento de que Cristo impera sobre nosotros, no sólo por derecho de naturaleza, es decir, solamente por ser Dios, por la unión hipostática, ya se merece ser nuestro Rey, porque nos ha creado, sino también por derecho de conquista, adquirido a costa de la redención? Claro que sí, si nosotros estamos sometidos a un tirano que es Satanás y hemos sido liberados del tirano. Ojalá que todos los hombres que nos olvidamos tan fácilmente, recordásemos cuánto le hemos costado a nuestro Salvador. Fuimos rescatados, no con oro o plata, dice San Pedro, que son cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero inmaculado y sin tacha. No somos, pues, ya nuestros, puesto que Cristo nos ha comprado por precio grande, 1 Corintios 6:20. Por eso, en las encíclicas, como por ejemplo la Quas Primas, ¿no?, de Pío XI, que es la que estaba ahora citando, ¿no?, se habla de este derecho de la realeza de Cristo, ¿no? El Papa Francisco, en el 22 de noviembre del 2015, ¿no?, decía, cuando Jesús se presenta ante Pilatos como rey de un reino que no es de este mundo, esto no significa que Cristo sea rey de otro mundo, sino que es rey de otro modo. Pero es rey de este mundo. Se trata de una contraposición entre dos lógicas. La lógica mundana, que se apoya en la ambición, en la competencia, en el combate con las armas del miedo, del chantaje y de la manipulación de las conciencias. La lógica del Evangelio es la lógica de Jesús. En cambio, se expresa en la humildad, en la gratuidad. Se afirma silenciosamente, pero eficazmente, con la fuerza de la verdad. Hasta ahí la cita del Papa Francisco. ¡Qué sabio y qué profundo! A veces se dice, no, pero no es rey de este mundo. ¿Cómo que no? Claro que sí. Lo que no es rey como los de este mundo. Por eso decimos, ha de venir a reinar. Claro que sí. Y por eso en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No se está hablando de su reinado en el cielo. Por supuesto que en el cielo reinará. Solo faltaba que en el cielo haya ángeles que están portándose mal por ahí desobedeciendo. No, en el cielo está claro. Pero pedimos que se haga aquí, en la tierra, ¿cómo se hace en el cielo? ¿Pero qué ocurre? Que Jesucristo tiene derecho a reinar por ser Dios, por habernos conquistado en la cruz, pero no reina de hecho. Dice San Juan en el primer capítulo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, sino que dijeron, como dice Lucas 19:19, no queremos que él sea nuestro rey. Y por eso San Juan Pablo II decía en Ecclesia en Europa, la cultura europea da la impresión de ser una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera. Nuestra sociedad actual está enferma de muerte y engendra enfermedades de muerte. Esta es la clave. Esta es la clave que nuestro mundo ha querido decirle a Dios. No queremos que Él sea nuestro rey. Y estamos en eso. En las legislaciones de los pueblos se ha quitado, se quiere quitar de las escuelas, se quiere quitar, pues, de los hospitales el crucifijo, de las calles, de las plazas, y así nos va. Jesucristo tiene derecho a reinar. No reina de hecho, pero, y esto, queridos oyentes, a mí me levanta cada mañana. Yo cada mañana me levanto de la cama con dos esperanzas grandes. Una es el amor de intimidad del corazón de Cristo, que sé que va a durar hasta el cielo, ¿no?, la esperanza de esta intimidad eterna. Y la segunda, que Él va a reinar, que Él un día establecerá la civilización del amor. Nos dice que Cristo es rey, y dice el magisterio por todos lados, por derecho, vaya que sí, pero un día lo será, de hecho. Dice por eso 1 Corintios 15, Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. Al final, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo, y así Dios lo será todo para todos. En el Apocalipsis, todo ojo lo verá, también los que le atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Apocalipsis 1.7. Apocalipsis 21. Todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti. Por eso, cuando el Papa Pío XI instituyó la fiesta de Cristo Rey, ¿no?, que termina el ciclo litúrgico en esta fiesta, como la historia entera terminará en esta fiesta, dice, al hacer esto no solo poníamos en evidencia la suprema soberanía que a Cristo compete sobre todo el universo, sino que adelantábamos ya el gozo de aquel día dichosísimo en que todo el orbe de corazón y de voluntad se sujetará al dominio suavísimo de Cristo Rey, miserentísimo Redentor. Fijaos, queridos oyentes, el Papa afirma que con esa fiesta se adelanta el gozo que un día vivirá el orbe entero, que de corazón y de voluntad se sujetará al dominio de Cristo Rey. ¿Se imaginan? Todos esos familiares, amigos, conocidos que tienen alejados, todas esas naciones que viven pues equivocados y no saben que Cristo es el único salvador del mundo, un día se someterán de voluntad a Cristo Rey. Pío XII decía en un radiomensaje, la humanidad no tiene fuerza para quitar la piedra que ella misma ha fabricado, intentando impedir tu vuelta. Envía tu ángel, oh Señor, y haz que nuestra noche se ilumine como el día. ¿Cuántos corazones, oh Señor, te esperan? ¿Cuántas almas se consumen por apresurar el día que tú solo vivirás y reinarás en los corazones? Ven, oh Señor Jesús. Hay tantos indicios de que tu vuelta no está lejana, así lo decía. Y el Vaticano II, fijaros cómo expresa lo que la Iglesia espera. La Iglesia, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, espera el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre. Nostra Aetate 4. La Iglesia espera que un día todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz, queridos oyentes, como un solo pueblo, un solo pastor, un solo rebaño. Y por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decía San Juan Pablo II, abrid de par en par las puertas a Cristo, abrid a su potestad salvadora las puertas de los estados, de los sistemas económicos y políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. Sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Así lo decía San Juan Pablo II. Y es una esperanza grande. Dios en un momento infundirá el Espíritu Santo en todos los corazones. Vemos también a través de estos medios de la nueva evangelización cómo se convierten muchos corazones, porque de repente el Espíritu Santo entra. Bueno, pues yo espero y con la Iglesia esperamos esa primavera de la Iglesia, esa civilización del amor, que en todos los corazones se establezca ese reinado y de modo libre cada uno exprese su amor a Jesús. Cuando San Juan Pablo II, al consagrar el mundo a la Divina Misericordia, decía, de aquí debe salir la chispa que preparará al mundo para su última venida. Es preciso encender esta chispa de la gracia de Dios. Es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia. En la misericordia de Dios el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad. Qué bonito es ver a los polacos que siguen defendiendo la fe y queriendo luchar por esta civilización del amor, por este reinado del corazón de Cristo. Por eso, queridos oyentes, ante esta llamada que te hace el Señor a conquistar el mundo entero, ¿qué es lo que le vas a decir tú? Pues aquí me tienes, Señor, con lo que soy, vengo ante ti, mi vida está en tus manos, tómala. Vamos a rezárselo cantándoselo con esta oración cantada que les invito ahora a hacer conmigo.
Con lo que soy, vengo ante ti, mi vida está en tus manos, tómala. Tú sabes bien, Señor, que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor. servidor. Yo quiero ser tu servidor, esclavo que no sabe lo que hacer sin su señor. Yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de almas que me infunde tu calor. ¿Quieres contar con mi labor, pudiéndolo tú todo y nada yo? Mira, Señor, mi corazón y enciende en él el fuego que nace en tu presencia, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor, yo quiero ser tu servidor, esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de almas que me infunde tu calor.
Sentir tu sed de almas, Señor, y tener ese fuego de amor para ser tu servidor eterno, Señor, de todas las cosas. Yo quiero entregar toda mi vida, tomad, Señor, y recibir toda mi vida, Señor, a tu servicio, como han hecho los santos, dice Santa Teresa de Jesús, con tan buen amigo presente, con tan buen capitán, que se ha puesto en lo primero en el padecer. Todo se puede sufrir, es ayuda y da esfuerzo, nunca falta, es amigo verdadero. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado, que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones, como hacen los del mundo? Qué hermoso también a este respecto. Santa Teresita del Niño Jesús dice, en la soledad del Carmelo, he comprendido que mi misión no era la de hacer coronar a un rey mortal, sino la de hacer amar al Rey del Cielo, la de someterle el reino de los corazones. En el Sagrado Corazón de Jesús soy para toda la eternidad su indigna hermanita, Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Hacer coronar al Rey del Cielo. Santa Teresa de Calcuta, que antes la citábamos, el hermano mayor de ella, Lázaro, al recibir la noticia de que su hermana pequeña quería hacerse monja, se sorprendió y, como cuenta él mismo, pasado algún tiempo, decidí escribirle preguntándole cómo podía hacerse monja en nuestra época, si sabía lo que hacía al sacrificarse para siempre y si quería enterrarse viva. Nunca olvidaré su respuesta, dice él. Mientras tanto, yo había salido de la Academia Militar de Albania y era subteniente. Me sentía muy orgulloso y feliz. Gonsa, Teresa, me escribió lo siguiente. Te sientes muy importante por ser un oficial al servicio de un rey con 2 millones de súbditos. Yo también soy un oficial, pero sirvo al rey de todo el mundo. Y más adelante diría, Dios es el amo de todo y puede dárnoslo o quitárnoslo todo a su voluntad. Comparte, pues, lo que te ha sido dado, que incluye también tu propio ser. ¡Qué hermosura los santos!, ¿no? Digo, los santos religiosos, los santos sacerdotes, hemos comentado, y también los santos casados. Por ejemplo, Santa Celia Gerin, madre de Santa Teresita del Niño Jesús, escribe esta carta a su cuñada y le cuenta cómo teme por su embarazo, pues ha perdido ya los 2 niños anteriores que esperaba. Y le dice, por eso no puedes imaginarte cómo me asusta el futuro respecto a esta criaturita que estoy esperando. Me parece que el destino de los 2 últimos va a ser también el suyo, y esto constituye para mí una continua pesadilla. Creo que la aprensión será peor que el mal. Cuando llegan las desgracias me resigno bastante bien, pero el miedo es para mí un verdadero suplicio. Esta mañana, durante la misa, tenía unos pensamientos tan negros que estaba totalmente trastornada. Lo mejor es ponerlo todo en manos de Dios y esperar los acontecimientos con serenidad y abandonándonos a su voluntad. Voy a esforzarme por hacerlo. ¿Se dan cuenta, queridos oyentes? Abandonarse a la voluntad de este tan buen rey, un ministro, se acordarán de él, mártir también. Jesús, quisiera aceptar el sacrificio de mi vida, quiero vivir por Cristo y quiero morir por él, no siento miedo alguno en este país, decía Sabat Bhatti, ministro católico pakistaní asesinado. Su testamento espiritual, que salió en todos los medios, dice: me han propuesto altos cargos de gobierno y me han pedido que abandone mi batalla, pero yo siempre lo he rechazado, incluso poniendo en peligro mi vida. Mi respuesta siempre ha sido la misma: no, yo quiero servir a Jesús como un hombre normal. Este amor me hace feliz. No quiero popularidad, no quiero posición de poder, solo quiero un lugar a los pies de Jesús. Y va precisamente desarrollando el quiero vivir por Cristo y quiero morir por él. Así fue, por defender los derechos de los más débiles, de las minorías pues cristianas, ¿no? Pues fue al final asesinado, perseguido a muerte. ¿Cuántos testimonios preciosos hemos tenido y tenemos a lo largo de nuestra vida? Hace poco el cardenal Sara, en una homilía que hizo el 12 de agosto de 2017, decía, hablando en Lavandé, en ese lugar que también fue exterminado por la fe, ¿no?, como tantos mártires nuestros de nuestra patria, o tantos más mártires cristeros, ¿no?, pues también en Lavandé, la Revolución Francesa, que en nombre de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, pues exterminaron a tantos, ¿no? La única manera de ser verdaderamente iguales, ¿no?, de ser hermanos, de ser libres, es con Cristo como rey, obedeciendo el yugo suave de Cristo nuestro rey. Pues decía él muy bonito, dice, cuando la revolución quiso privar a los vandeanos de sus sacerdotes, todo un pueblo se sublevó. Ante los cañones, estos pobres solo tenían sus bastones. Frente a los fusiles, solo poseían sus hoces. Frente al odio de las columnas infernales, solo presentaban su rosario, su oración y el sagrado corazón bordado en su pecho. Pero Dios estaba allí. Su poder se reveló en la debilidad. La historia, la verdadera historia, sabe que en el fondo los campesinos vandeanos triunfaron. Con su sacrificio impidieron que la mentira de la ideología se erigiera en maestra. Gracias a los vandeanos, la revolución ha tenido que quitarse la máscara y revelar su rostro de odio hacia Dios y hacia la fe. Gracias a los vandeanos, los sacerdotes no se convirtieron en los esclavos serviles de un Estado totalitario y pudieron ser los servidores libres de Cristo y de la Iglesia. Los vandeanos oyeron la llamada que Cristo nos lanza en el Evangelio de hoy: confiad, soy yo, no temáis. Cuando rugía la tempestad, cuando la barca hacía aguas por todas partes, no tuvieron miedo. Tan seguros estaban de que más allá de la muerte, el corazón de Jesús sería su única patria. Hermanos míos, los cristianos necesitamos ese espíritu de los vandeanos. Necesitamos ese ejemplo. Como ellos, tenemos que abandonar nuestros campos y cosechas, dejar sus surcos para combatir no por intereses humanos, sino por Dios. ¿Quién se levantará hoy por Dios? ¿Quién se enfrentará a los modernos perseguidores de la Iglesia? ¿Quién tendrá el coraje de levantarse sin otras armas que el rosario y el sagrado corazón para enfrentarse a las columnas de muerte de nuestro tiempo, que son el relativismo, el indiferentismo y el desprecio de Dios? ¿Quién dirá a este mundo que la única libertad por la que merece la pena morir es la libertad de creer? Las almas de estos mártires nos rodean en este lugar. ¿Qué nos dicen? ¿Qué quieren transmitirnos? Para empezar, su coraje. Cuando se trata de Dios no hay otro compromiso. El honor de Dios no se disputa. Y ello debe empezar por nuestra vida personal de oración y de adoración. Es tiempo, hermanos míos, de rebelarnos contra el ateísmo práctico que asfixia nuestras vidas. Oremos en familia. Pongamos a Dios en primer lugar. Una familia que reza es una familia que vive. Un cristiano que no reza, que no sabe dejar sitio a Dios a través del silencio y la adoración, acaba muriendo. ¡Qué maravilla estas palabras del cardenal Sara! ¿Cómo me hace recordar también a nuestros mártires, por ejemplo, los mártires claretianos, Salvador Pigmen, que os acordaréis en aquella carta que dirigió a la congregación? Querida congregación, anteayer, día 11, murieron con la generosidad con que mueren los mártires 6 de nuestros hermanos. Hoy día 13 han alcanzado la palma de la victoria 20 y mañana 14 esperamos morir los 21 restantes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y qué nobles y heroicos se están mostrando tus hijos, congregación querida. Pasamos el día animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos y por nuestro querido instituto. Cuando llega el momento de designar las víctimas, hay en todos serenidad santa y ansia de oír el nombre para adelantarse y ponerse en las filas de los elegidos. Esperamos el momento con generosa impaciencia, y cuando ha llegado hemos visto a unos besar los cordeles que les ataban, a otros dirigir palabras de perdón a la turba armada. Cuando van en el camión hacia el cementerio les oímos gritar «¡Viva Cristo Rey!». El populacho responde «¡Muera, muera!». Pero nada los intimida, son tus hijos, congregación querida, estos que entre pistolas y fusiles se atreven a gritar serenos cuando van a la muerte. ¡Viva Cristo Rey! Mañana iremos los restantes y ya tenemos la consigna de aclamar, aunque suenen los disparos al corazón de nuestra madre, aclamarla a ella, a Cristo Rey, a la Iglesia Católica y a ti, Madre Común, de todos nosotros, querida congregación. ¡Qué maravilla escuchar así a los santos!, ¿no? También aquella santa María Teresa Ferragut y Roig, que cuando le preguntaban si no tenía miedo de acompañar a sus hijas, recordaba aquellas mujeres santas, ¿no? De la carta a los Macabeos, aquella madre santa que alienta a sus hijos, pues esta santa mártir también acompañó a sus tres hijas religiosas al martirio. Y con un temple tremendo decía, yo ahora voy a tener miedo, por fin puedo hacer algo grande por nuestro buen Dios. ¿Y le voy a decir que no? Claro que no. Yo quiero decirle que sí a este buen Dios. Así le decían, oye vieja, ¿tú no tienes miedo? Y ella contestó, toda mi vida he querido hacer algo por Jesucristo y ahora me voy a volver atrás. Matadme por el mismo motivo que por ellas, que a ellas, por ser cristiana. ¡Qué maravilla entender todo esto! Y cómo cada uno en su pequeña vida de familia puede hacer lo mismo. Fijaros, el padre Mateo Crowley, ¿no?, el gran apóstol de las consagraciones de los hogares al corazón de Jesús, cuenta unas anécdotas preciosas en ese libro Cristo Rey de Amor. Dice él, bendije un día el matrimonio de dos pobrecitos y me pidieron que entronizase el mismo día al Rey de Amor en su pobre choza. Prometedme, les dije, que trataréis a Jesús como un amigo, como si le vierais. Su corazón os hará felices, a pesar de las penas que no faltarán. Qué hermoso esto de consagrar el hogar al corazón de Jesús, de poner su imagen, de entronizarlo y de tratarle como si presente se hallase. ¿Cuántas veces en mis años de ministerio sacerdotal he visto cómo cumple su promesa? Bendeciré los hogares en que la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Pues así fue en esta casa. Y cuenta que el padre Mateo, que pocos años más tarde, viene el pobre joven a llamarme. Mi mujercita se muere, me dice. En efecto, está ya gravísima, pero en paz respira una calma deliciosa, inmensa, y como ella, él, y se querían tanto. Lo único rico en aquella casita de miseria era el cuadro del corazón de Jesús que yo les había regalado y entronizado el día de su casamiento. Después de confesarla, sorprendido al respirar en hora tan amarga una paz de cielo, quiero averiguar lo que allí pasa, y acercándome a la enfermita que muere en un mísero jergón colocado en la tierra, le digo, a ver, hija mía, dígame con toda verdad antes de irse al cielo, respóndame, ¿ha sido usted desgraciada desde su matrimonio? Abriendo entonces unos ojos con aire de gran sorpresa e incorporándose un tanto, me dice, ¿cómo? Usted que bendijo nuestro matrimonio y que nos confió ese día al Rey Jesús, que nos lo trajo como un amigo a esta casita, ¿usted me pregunta si con él he sido desgraciada? ¿Desgraciada, padre? Ni por un segundo. Hemos sufrido, sí. Hemos luchado, sí. Esto es una cosa, lo inevitable. Pero desgraciados con el Rey Jesús, con el Rey y amigo de estos pobrecitos de esta casita, jamás, jamás. Y luego, cogiendo por la mano al joven marido, le dice, ¿y tú qué dices? ¿Has sido desgraciado? Y él, sollozando, pero con una voz que es casi un cántico del alma, responde, padre, hemos luchado mucho, esa es la vida. Pero como lo dice ella, con Jesús, nuestro amigo, hemos sido tan felices, tanto, él es el amo, viene a llevársela, pero pronto bajará también por mí, y luego, allá arriba en el cielo, juntos y felices con él, como fuimos dichosos con él, en esta casita. ¡Qué hermoso, queridos oyentes, y qué verdadero todo esto! No merece la pena, como estos esposos, como tantos testigos, es que no merece la pena decirle al Señor en verdad, «Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi ofrenda con vuestro favor y ayuda delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, con tal que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar toda clase de injurias y todo vituperio, y toda pobreza, así actual como espiritual, si vuestra santísima majestad quiere elegirme y recibirme en tal vida y estado. Que así lo recemos, que así lo digamos al buen rey sin miedo. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes.
Finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela. La siguiente meditación podrán escucharla a las 11 de la noche.